Ser Podcast.
Soy Alfonso Cardenal y esta semana en Sofá Sonoro vamos a recordar a una de las bandas españolas más exitosas de los años 90. Celtas Cortos es una formación con una historia larga, con muchos discos y con una profunda huella en la memoria musical de este país. En 1991, año de fastos y víspera de todo lo que ocurrió en 1992 en este país, la banda de Valladolid publicó Cuéntame un cuento, un disco eterno con canciones inolvidables que hoy vamos a recorrer en el programa de la mano del periodista Manuel Recio y con los reportajes de Lucía Taboada.
Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el Sofá Sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal.
Hay bandas que nacen con la premisa del éxito por bandera, con una mirada especial que apunta a ventas millonarias y a llenar estadios. Celtas Cortos nació en un instituto de Valladolid y comenzó alrededor del folclore como formación instrumental. Pocos podían pensar que desde ese punto de partida fuesen a convertirse en una de las bandas más exitosas de España, capaz de dar un centenar de conciertos al año, de llenar las ventas o de ganar un premio Ondas. Pero Celtas Cortos logró eso y mucho más, y por el camino mantuvieron un discurso social y una música con valores. No es mal balance después de tantos años. Hoy recordamos Cuéntame un cuento. Bienvenidos al Sofá Sonoro.
Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindas señas. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Pues resulta que era un rey que tenía tres hijas. Las metió en tres botijas y las tapó con pez. Y las pobres princesitas lloraban desconsoladas. Y su padre les gritaba que por favor se callaran. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Escaparon por un hueco que existía, que las llevó hasta la vía del tren que va para Italia. Y en Italia se perdieron y llegaron a Jamaica. Se pusieron hasta el culo de bailar reggae en la playa.
Con Cuéntame un cuento, Celtas Cortos asaltó la banca, partiendo de sonidos instrumentales, del folk, la música celta o el ska. La banda entregó un disco que de la noche a la mañana lo convirtieron en otra cosa, algo que quizá ni ellos mismos esperaban. Hoy vamos a recordar su viaje y la gestación de este disco, un trabajo que llegó en una España que dejaba atrás la movida y que se modernizaba a toda velocidad, preparando el país para ese 1992, marcado por la Expo de Sevilla, las Olimpiadas de Barcelona y la capitalidad europea de la cultura de Madrid. En el ámbito musical también pasaron bastantes cosas. Lucía Taboada nos recuerda algunas.
Encendemos el Walkman y entramos en la posmovida. En 1991 Alejandro Magno pasaba a ser oficialmente Alejandro Sanz con su segundo disco Viviendo Deprisa.
Pisando fuerte.
Por aquel entonces las fans ya no le permitían entrar en su casa de Moratalaz, en otra casa, asomados a la ventana.
¡Chiquilla!
Descubríamos el tema insignia de Seguridad Social. El 23 de abril de 1991 salía al mercado Que no se extinga la llama, con una gira que les llevaría hasta Nueva York.
20 de abril del 90.
No fue en el 90 cuando conocimos La Cabaña del Turmo, fue en noviembre de 1991. Ese mes Celtas Cortos lanzaba su tercer disco, Cuéntame un cuento. Los 20 de abril cambiarían para siempre, como también lo haría nuestra forma de bailar.
Sergio Dalma, solo tremendo, bailar pegados.
Bailar de lejos no es bailar.
Bueno, tal vez no cambió, pero bailar, empezamos a bailar más pegados.
Es como estar
bailando solo.
Fue en 1991 cuando se presentó en Eurovisión Bailar Pegados, una canción incluida en el segundo disco de Sergio Dalma, Sintiéndonos la piel. El disco vendería más de 700.000 copias.
Tu corazón embalsamado como un cebo.
También en 1991 conocimos el segundo álbum de estudio de una banda que vendió 8.000 copias sin ninguna promoción. Se hacían llamar Extremo Duro.
El honor de acoger ce soir El Camarón de la Isla y Tomatito.
Y el 6 de julio de ese año, en el Festival de Jazz de Montreux, Camarón y Tomatito protagonizaron un concierto para la historia.
Vereda del camino. Fuente de piedra. Cantarillo de agua, lleva mi yegua, lleva mi yegua. La sala rompe la mano.
Así estaba la música española en 1991, un año curioso a nivel nacional, excelso en el mundo anglosajón, con la edición del Nevermind de Nirvana, el debut de Pearl Jam, el Actum Baby de U2 o el álbum negro de Metallica, discos todos ellos a los que ya hemos sentado en este sofá sonoro. Hoy vamos a hacer lo propio con el tercer álbum de Celtas Cortos y para ello nos acompaña hoy Manuel Recio. ¿Qué tiene, Manuel, este disco para ti?
Bueno, menudo chute de nostalgia vamos a tener con este disco y estas canciones, ¿no? Quizá sea un poco sobredosis de nostalgia el programa, ¿no? Vamos a intentar moderarla. Estos discos, por ejemplo, que comentabas, ¿no? El debut de Pearl Jam, el Actum Baby de U2, el Nevermind, discazos. Otros que hemos ido trayendo, que he traído yo al sofá sonoro, pues desde Duke Ellington hasta Black Sabbath, son discos que están muy bien, pero que no hablan de nosotros. Este disco de Celtas Cortos habla de nuestros recuerdos, de nuestra generación, ¿no? De nuestros referentes. Y para mí ese es el gran punto de partida emocional de este disco que vamos a sentar hoy, ¿no? Yo, claro, es un disco que tengo asociado a mi adolescencia, como otros muchos, ¿no? En España, ¿no? A mi adolescencia en Salamanca. Es una especie de viaje en una cápsula del tiempo, ¿no? Hay como ciertos momentos y ciertos recuerdos que permanecen intactos, ¿no? Que estaban como criogenizados en su intensidad y escuchas esas canciones y como que se activan, ¿no? Es curioso el fenómeno. Y aparte son discos que yo tenía, por ejemplo, no sé si te pasaba a ti, yo los tenía muchos de ellos en cinta cassette. Algunos en original, el Tranquilo Majete me acuerdo que lo tenía en original, pero otros discos como estos los tenía en la cinta TDK que te grababa el colega del colegio, del instituto.
Yo,
¿no?,
también he pasado por ahí.
Sí, esa cinta TDK, yo siempre lo digo, en una cinta TDK está el origen del universo, ¿no? Está el inicio de nuestros recuerdos y de nuestras memorias musicales más lejanas, ¿no? Y aquí con este disco, yo creo que, bueno, es un disco que, aparte de nuestra generación, mucha gente de otras generaciones se lo ha escuchado a sus padres, a sus primos, a sus tíos, a sus abuelos incluso, ¿no? En las verbenas populares, sí, todavía siguen sonando estas canciones, ¿no? De Celtas Cortos, y yo creo que no han perdido su vigencia. Y luego, recuperándolo ahora ya con la perspectiva del paso del tiempo, ¿no? Para preparar el programa, lo he revisitado varias veces y me he dado cuenta que eran muy buenas canciones y muy bien tocadas, ¿no? Era un grupo con una pericia instrumental muy reseñable. Entonces, me ha gustado mucho también escucharles como músicos, aparte de las canciones emocionales que tiene el disco, ¿no?
A mí, Manuel, me ha sorprendido escuchar ahora, después de tantos años, los primeros discos de la banda, ejercicio que he hecho para preparar el programa. Igual, con el tiempo, la gente no tiene esa perspectiva de que Salida de Emergencia, por ejemplo, es un disco instrumental. ¿Qué opinión te merecen a ti los dos primeros trabajos de Celtas Cortos?
Es verdad que ellos, además, es que formaron el grupo como una especie de proyecto instrumental, ¿no? De música tradicional, de recuperar el folclore de las músicas populares, música celta, música bretona, la música castellana de muy de raigambre en la tierra. Y este primer disco, a ver, a mí es un primer disco que es el debut clásico, ¿no? Tenía muchos temas, ellos venían de tocar, además habían ganado un concurso a nivel nacional con Radio Nacional, patrocinado por la Junta de Castilla y León. Entonces, este primer disco es un disco que, bueno, pues muestra lo que eran ellos a nivel instrumental, ¿no? Pero yo creo que todavía a mí se me queda un poco, todavía, ¿cómo te diría? Pequeño, ¿no? Para lo que luego todo el potencial que daría de sí Celtas Cortos a nivel letras, que también son muy importantes, ¿no? A mí me gustaba, del primer disco, yo creo que lo que mejor hacen en Salida de Emergencia es mezclar esas músicas tradicionales con instrumentos del rock, que eso también ahora lo iremos analizando luego más en detalle en el programa, pero creo que es un mérito importante. Pero como disco, pues bueno, luego ya no me da mucho más de sí a nivel canciones, es un disco correcto. Sin embargo, ya el Gente Impresentable, que sacan en el 90, ahí ya tenemos otro matiz, ahí ya tenemos otra escalafón, porque hacen ya las primeras letras, hay más eclecticismo, son letras además muy sencillas. Jesús Cifuentes es un letrista que no tiene tampoco unas palabras muy complejas, unos mensajes muy rebuscados, son letras que conectan con la gente en su sencillez, ¿no? Y aquí tenemos ya en el Gente Impresentable, tenemos temas clasicazos del repertorio de Celtas Cortos, como El Acturismo, El Que Voy a Hacer Yo, y la eterna, maravillosa, inolvidable La Senda del Tiempo, que es una canción que, bueno, todavía sigue teniendo esa mirada melancólica y preciosa, ¿no? No pierde la vigencia, ¿no? Entonces, yo creo que son discos también para mostrar las cartas de Celtas Cortos, ¿no?
Tras esos primeros intentos llega este tercer disco de los Vallisoletanos, una banda con un origen curioso y algo convulso, con una actividad extraescolar de fondo en el instituto, como contaba la banda en los 40 clásica hace un par de años.
Nosotros nacimos en el entorno de un instituto como estudiantes.
En Valladolid, ¿no?
En Valladolid, eso es, y digamos que era una actividad extraescolar, musical, de un colectivo que nos llamamos Colectivo de Música del Instituto Delicias, que es el barrio de Valladolid. Un profesor de francés tocaba el violín y cuatro estudiantes tocábamos, pues, lo que, una flauta, una guitarra o otra flauta, y así, ¿no? Así empezamos. Por eso lo del nombre, ya cuando nos presentamos a un concurso ya en el entorno de Valladolid, como que lo del colectivo del instituto no tal, pero nos gustaba lo del colectivo, entonces hacemos un folk rock, folk, euro folk, nos estaríamos con la cosa de Europa y ya metiéndonos en esa época, y por eso euro folk. Nos duró muy poquito porque ese concurso lo ganamos en junio del año 1986, ganamos ese concurso que nos dieron 100.000 pesetas, primer premio.
¿Te acuerdas? Bueno,
me acuerdo.
¿Qué hiciste con el dinero?
Perfectamente, ahora te lo cuento.
Vale.
También
yo no me acuerdo que hiciste.
Yo te lo digo ahora perfectamente.
O sea, que si no me acuerdo, igual es que... No, a ti no te digo el da pasta, creo.
Ese concurso que se hacía en una discoteca estaba patrocinado por Radio Popular, que era un poco lo que era la encadenación o la COPE de allí, de Valladolid. Entonces fuimos a la emisora Radio Popular a recibir el premio como ganadores, y ahí nos bautizamos ya como Celtas Cortos, en junio del 86.
Sí, contaba Carlos Soto cómo comenzó Celtas Cortos, pero ¿en qué momento se encontraba Manuel la banda en 1991? Porque acaban de fichar por Dro, es un salto nuevo. Ya deciden componer más canciones, es un momento clave para ellos.
El fichaje por Dro tiene una anécdota maravillosa que comenta nuestra compañera y amiga Laura Piñeiro en su libro de Dro, ¿no? Aquellos años accidentales, que recoge la anécdota de cuando ellos mandan maquetas. Estaban en Valladolid. Valladolid no era el epicentro musical en España en esos años, ¿no? Estamos hablando de una ciudad de provincias, ¿no? Castilla y León. Y ellos, en la guía de la música que existía en ese momento, que era una especie de guía de páginas amarillas donde venían las discográficas, los sellos y demás, pues empiezan a mandar maquetas, ¿no? Entonces mandan maquetas y de repente pone el teléfono de Carlos Soto, que era el flauta travesera, y llaman a la casa de Carlos Soto. Entonces está la madre y le coge el teléfono a la madre. Entonces, lo cuenta esto en el libro de Laura Piñeiro, y es muy graciosa porque Carlos dice: hijo, Carlos, te han llamado un tal Paco Martín de Madrid, de un tal Twist Records. Y claro, Carlos Soto dice: a ver si va a ser Twin Records. Claro, que Twin Records era la discográfica de sello que había fundado Paco Martín, que era el cazatalentos, pues uno de los cazatalentos importantes de la época, que había lanzado a Hombres G, había fichado a Los Secretos, a Danza Invisible, y llama a casa del flautista de Celtas Cortos y le dice que quieren escucharle, porque había mandado una maqueta además con una, como ellos se llaman Celtas Cortos, habían puesto en la cinta TDK pues una especie de cajetilla de tabaco con el logo suyo, ¿no? Claro. Que ese guerrero. Entonces, parece ser que visualmente les llamó la atención y, bueno, que les querían grabar. Entonces, pues bueno, fue como... Ellos mismos estaban como sorprendidos porque, de hecho, estaban ya a punto de dejarlo. Habían mandado tantas maquetas, estaban ya un poco desmoralizados, y cuando llama Paco Martín de Dro para fichar a Celtas Cortos a Madrid, pues claro, estuvo, fíjate, el subidón, ¿no? Subidón de adrenalina que le da. Porque, de hecho, el primer disco, cuando lo graban, el segundo, que lo graban aquí en Madrid ya en los estudios Track, ellos se quedan en unos apartamentos de Príncipe Pío porque era la primera vez que salían de Valladolid. No habían dormido fuera de Valladolid, ¿no? Entonces es como un cambio muy fuerte, porque además estaban muchos de ellos trabajando. Jesús Cifuentes acababa de sacar la oposición de trabajo social y estaba destinado a un pueblo de Ávila, en el Tiemblo. El propio Carlos Soto estaba estudiando en el conservatorio. El saxofonista Goyo Lleves pues estaba repartiendo pan en la zona. Entonces les pilla un poco como a contra ya... a punto de dejarlo, y sin embargo, pues fíjate, es un disco que ya, este disco, el gente presentable, venden 180.000 copias.
O sea, una barbaridad en la época. Y allí la banda presenta ya canciones que son, como decía antes Manuel, parte de la memoria colectiva de este país.
A veces llega un momento en que te haces viejo de repente, sin arrugas en la frente, pero con ganas de morir, paseando por las calles, todo tiene igual color. Siento que algo he hecho en falta, no sé si será el amor. Me despierto por las noches, entre una gran confusión, esta gran melancolía está acabando conmigo. Siento que me vuelvo loco y me sumerjo en el alcohol. Las estrellas por la noche han perdido su esplendor. Espejismos de ilusión. He hablado con las montañas de la desesperación, y su respuesta era solo el eco sordo de mi voz. A veces llega un momento en que te haces viejo de repente, sin arrugas en la frente, pero con ganas de morir, paseando.
La senda del tiempo, una de las mejores canciones de la carrera de Celtas Cortos, banda a la que estamos dedicando el sofá sonoro de esta semana. Toca ya adentrarnos en Cuéntame un cuento, el tercer álbum de la banda, el disco con el que despegan y se hacen tremendamente conocidos, y que llega en ese momento, Manuel, en el que la banda era consciente de que estaba a punto de hacer algo grande, y que estaba también, como decías, en el abismo, ¿no? Esto tira ya para adelante,
o nuestros padres dicen que venga, dejaros la música y a seguir con las carreras, ¿no? Pues fíjate, ya Gente Presentable les mete en los 40 principales, que en esa época meterse en los 40 principales ya era todo un hito. Llegan a un público más masivo, empiezan a hacer giras, tocan mucho, que eso veremos que es una constante en la carrera de Celtas Cortos, hacen giras eternas, ya no solo en España, llegaron a girar mucho por Centro Europa, por Francia y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues están en ese punto, pero fíjate, cuando están preparando el siguiente disco, el Cuéntame un cuento, ¿no? El disco que nos ocupa hoy, uno de los AIR, de los genios de Dro, cuando ven el listado final, les dice: hay una canción que no me encaja mucho, que no acabo de pillar el punto, ¿no? Que no les, como que no quería meterla, vamos, de hecho tuvieron que pelearla. Adivina qué canción es.
La de 20 de abril.
20 de abril. No tuvo mucho ojo ese AIR.
Es verdad que igual no pega, ¿eh? Dentro de lo que se contestó el disco. En esa visión estoy de acuerdo, pero el potencial de la canción estaba ahí. Hay una cosa también que me resulta llamativa en este disco, que es un disco de mucho éxito, pero sigue habiendo temas instrumentales a los que ellos todavía no renuncian en ese sentido.
Además, es que instrumentales buenísimos. Tenemos El Alquimista Loco, que es un tema así más de presencia guitarra eléctrica, por el que Mago de Oz se hubiera cortado la melena. O sea, es un tema maravilloso. Tienes temas también más rollo latino, instrumentales, el Onda Caribe, por ejemplo, que en aquella época, ellos mismos lo confesaron, estaban muy influenciados por Juan Luis Guerra, que era en esos años estaba petándolo en todos los niveles, ¿no? Y bueno, pues ese tema Onda Caribe pues sigue esa estela, ¿no?, del rock latino. Y luego hay un tema maravilloso, a mí me encanta, que se llama Más Kilómetros, que lo compone el guitarrista y banjoísta César Cuenca, que conecta, aparte con esos aires tabernarios tan típicos, ¿no?, de las tabernas irlandesas, conecta con cierto jazz de los años 20, años 30, ¿no? Porque hay un solo ahí como de violín, el banjo. A mí me recuerda, había unos una pareja de jazzistas lejana de los años 20, años 30, que eran Eddie Lang y Joe Venuti, ¿no? Que son los pioneros de, en el jazz de violín, y pues me recuerda, los solos de violín me recuerdan a ese tipo de jazz, ¿no? Entonces tenemos ahí también mucho eclecticismo en los temas instrumentales, ¿no? Del disco.
Las canciones que sí tienen letra, ¿de qué tratan y qué te gusta más? Mencionabas antes la facilidad, ¿no? De componer canciones que conectan rápido con la gente sin liarte mucho, pero ¿qué te gusta más de las canciones de este disco?
Esa cercanía. Me parece muy difícil escribir letras tan sencillas que conecten tan bien, ¿no? Porque a veces lo complicado es hacer una letra sencilla. Por supuesto, siempre son reivindicativas, son letras con un carácter social, ¿no? Pero Jesús Cifuentes, que era el letrista principal del grupo, creo que supo captar muy bien las inquietudes, ¿no? De la época, ¿no? De la gente joven de aquella época, o de la gente del entorno de los 90, en el que pues bueno, había ya temas, por ejemplo, ecologistas. El ritmo del mar, ¿no? Es una conexión del hombre con los ríos, con la naturaleza. El tierra trágame, ¿no? Reivindicaciones que ahora mismo medioambientales las vemos como normales, pero estamos hablando de los años 90, principios de los 90. Luego hay letras también más melancólicas. Las reivindicativas están muy bien porque, por ejemplo, hay una letra que a mí me gusta mucho, me parece muy divertida y muy con mucha puntilla, que es el si te gusta, ¿no? Que es una especie de crítica al consumismo y a la banalidad, ¿no? También todavía con mucha vigencia. Y luego me gusta de las letras esas expresiones que captaba también cómo se hablaba la época, ¿no? El si te mola, el te flipa, el vacilar, el hola chata, ¿no? Todos esos modismos de la época que hablábamos así nosotros,
sí,
¿no?
Muy noventero.
Lo pilla muy bien, ¿no? Y lo sabe tratar muy bien Jesús Cifuentes en sus letras.
Luego están los himnos, el del 20 de abril es uno de ellos, con leyendas como la caballa del Turmo, lugar que existe y que ha terminado siendo un punto de peregrinaje para los fans, ¿no? De Celtas Cortes.
Es un lugar, además, está en el Pirineo Aragonés, en la provincia de Huesca, que pues es una especie...
Vinasque, ¿no?
Sí, es una especie de refugio de pastores o de senderistas, ¿no? Ahora, claro, ha adquirido otro matiz, ¿no? Mucho más emocional. Y a saber qué pasaría en la cabaña del Turmo, ¿no? Por el 30 aniversario, de la canción, se grabaron un videoclip conmemorativo, que la verdad, si no lo has visto, te recomiendo que lo veas y recomiendo a todo el mundo que acuda a él. Está en YouTube, ¿no? 20 de abril, el aniversario, que es muy emocionante porque está grabado, unos niños están en esa cabaña en el valle de Benasque de Huesca y con el trasfondo de la canción y le da un cariz, yo acabé un poco la lagrimilla fina, ¿no? Viendo, porque esta canción, claro, 20 de abril entramos en un momento icónico de un disco ya de por sí icónico, porque claro, está basada ese género epistolar que tantos recuerdos nos trae. A mí, claro, me activa la parte de las viejas amistades, viejos amores, ¿no? Todos hemos tenido ese amor, ese chico, chica de verano que de repente te carteas con él cuando acaba el verano, no sabes muy bien si te va a responder o no, no sabes muy bien a dónde va a llegar, ¿no? Claro, son gente que está en tu memoria y que de repente tú escuchas esta canción y como que te, no sé cómo decirte, te activa ahí una parte del cerebro que tenías un poco, ¿no? 30 y pico años después, ¿eh? Porque yo estas canciones siguen teniendo su vigencia, ¿no? Hay algo ahí que te revuelve, ¿no? Que te remueve, como decía la letra de la canción, ¿no? Toda esa gente, ¿dónde está, no? Algunos claro. Han cambiado ya, ¿no? Es muy interesante.
Todo esto es previo, Manuela, a que se inventara el ghosting.
¡Ay, amigo!
Ahora
ya no existía, ¿no? Pero es una canción muy intergeneracional, más que generacional, ¿no? Que a veces abusamos de ese término, pues yo te diría que es intergeneracional.
20 de abril del 90. Hola, chata, ¿cómo estás? Sorprende que te escriba, tanto tiempo es normal. Pues es que estaba aquí solo, me había puesto a recordar. Me entró la melancolía y te tenía que hablar. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del Turmo? Todos juntos, hoy no queda casi nadie de los de antes, y los que hay han cambiado, han cambiado. Sí.
juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado, han cambiado.
Con el 20 de abril. Cortos sonando de fondo, seguimos nuestro repaso por Cuéntame un cuento, tercer disco de la banda de Valladolid, álbum clave en su carrera, quizá por ser hasta entonces el más afinado, el más certero y por el poder de sus sencillos, esos singles que son parte de la música española. Pero este Manuel es un disco con el que definen su sonido, con las distintas caras que iban a tener y que habían tenido, y se ven lo que fueron, son y iban a ser Celtas Cortos.
A mí es que me llama la atención, el sonido de Celtas Cortos es un fenómeno relativamente único en el rock español, porque yo analizando así, pues previamente, ¿no? Digo, que a ver qué influencias han podido sacar. Pues no sé, tienes en los 70 New, que es un, que tenía flauta travesera, pero que es una línea más en pues, onda Jethro Tull y demás, ¿no? En aquella época había grupos como tipo Luarna Lubre, que eran de música folk y música de raíz, que estaba muy bien, pero no mezclaban con rock. Luego lo petaba en esos años Carlos Núñez con la música celta, ¿no? Pero no lo mezclaban con rock. Es que quizá en el plano internacional los Waterboys, ¿no? Grupos en esa línea, podían ser más. Pero aquí tenemos unos sonidos de violines, de gaitas, pero gaitas además de todo tipo. La gaita de codo o gaita irlandesa, el whistle, el banjo, acordeón, que se mezcla con instrumentos típicos del rock, ¿no? Entonces, para mí, ese sonido de Celtas Cortos, ¿no? El Cuéntame un cuento mismo empieza con un sonido de fiddle de violín, que es como de taberna irlandesa, ¿no? Entonces, mezclarlo todo y que sonara tan bien, creo que es uno de los grandes hallazgos del disco.
Sí. Es un álbum donde hay muchos sonidos, hay géneros y distintas influencias. El resultado, a la par, es muy particular, porque mencionabas a los Waterboys, y es verdad que hay muchas cosas, pero ninguna de esas bandas diría que son una influencia directa
para nada
en Celtas Cortos, sino que es su folclore con el rock que les gusta, y este es el sonido que ellos hacen.
Es que es un sonido efectivamente muy ecléctico, y la combinación de elementos que hacen ellos y que suene bien todo eso ya es una proeza en sí misma, ¿no? Porque muchas canciones, el Cuéntame un cuento que comentamos, no tiene un estribillo. El estribillo son los sonidos del violín, la flauta, el saxo, sonando al unísono, ¿no? Y eso es un hallazgo muy interesante, ¿no? Todas esas florituras que hacen, esas melodías celtas que mezclan con canciones más rockeras. Y luego hay un elemento que creo que debemos destacar también del sonido de Celtas Cortos, que es la voz carismática que tiene, sí, Jesús Cifuentes. Cambiaron de cantante durante una época en su vida y creo que perdieron cierta personalidad, ¿no? Porque es verdad que efectivamente hay toques de jazz, toques de rock más duro, música celta, música reggae, ska, pero la letra, sí, la voz de Jesús Cifuentes, porque luego mirándolo, él comentaba, por ejemplo, que se sentía a veces un poco, en el sentido bueno, aislado de todo el entorno musical de la época, porque los grupos de esa época no sonaban así, es que flautas y demás. Luego tuvimos Mago de Oz, que salió un poco más adelante, pero era más rock heavy, ¿no? Con música celta, la maravillosa Orquesta del Alcohol, la moda más actual, pues es verdad que combina elementos también de ese tipo, pero no suenan como Celtas Cortos. Solo suenan a ellos.
¿Y cómo se graba este disco? Luego ya se fueron al siguiente a grabarlo al extranjero, pero este lo registran todavía aquí.
Todavía en Madrid, sí, están en el estudio Track, los estudios Track de Madrid, que eran los clásicos donde grababan mucha gente de Draw. Y bueno, tiene un poco más de margen, porque los primeros discos son un poco atropellados, y aquí, aunque el estudio era caro, pues lo graban entre primavera y verano del 91, y o sea, en aquella época, claro, un tema importante es que se grababa en analógico, no había recorders, no había Pro Tools, no había estas innovaciones que hay ahora, y claro, ellos eran muchos músicos, y las horas de estudio valían muy caras, tenían su precio en oro, entonces tenían que llevarse, eso lo recuerda Carlos Soto en una entrevista que le he escuchado para preparar el programa, claro, decía que tenían que llevar todo muy bien ensayado, muy medido, nada de experimentar en el estudio, ¿no? Como otras veces ha pasado, porque las horas de estudio valían muy caras, tenían su peso en oro.
Experimentar en el sonido siempre ha sido difícil.
Esta mañana aún no me he levantado y quizá el viento y el mar tampoco quieran salir del sueño chungo en que están, que es la realidad. Yeah.
Trágame tierra, vamos llegando a la última parte del programa, donde nos gusta ver qué sucedió tras la edición del disco. En este caso, lo que sucedió, Manuel, fue un terremoto.
Un boom nada más, totalmente, un boom sísmico, porque dan un salto de gigantes en popularidad, ventas y prestigio, ¿no? Se precipita todo el fenómeno Celtas Cortos, que yo diría que la década de los 90 es para ellos su década prodigiosa, porque todavía siguen en activo, ¿eh? Tienen hasta una calle en Valladolid, o sea que es un grupo que ha pervivido el paso del tiempo, pero yo creo que en los 90 y a partir de este disco pegan el pelotazo definitivo, se codean con gente ya pues como los Rodríguez, Sabina, Extremoduro y demás, ¿no? Ellos tienen ahí mucho, sobre todo muchas giras, muchos conciertos, ¿no? Que eran de los grupos, yo creo que más conciertos hacían en aquellos años.
Celtas Cortos empieza unos años de giras intensas, como decías, Manuel, con más de 5 conciertos anuales, que es una salvajada en España, son cifras difíciles de ver. Aunque el punto álgido de ese 1992 con la presentación del disco fue la actuación en la Expo de Sevilla.
En la Plaza Sony de la Isla de la Cartuja, ¿no? Que los que vivimos ahí la inauguración de la Expo la recordamos porque por ahí pasaron esa Isla de la Cartuja, esa plaza de la Isla de la Cartuja, llevaron los mejores conciertos de nacionales e internacionales de la época. Además, en ese momento tenía el mayor despliegue técnico, 600.000 vatios de luz y 40.000 de sonido, que era una brutalidad, una pantalla que era la pantalla más grande instalada en Europa, ¿no? O sea, hacía visible desde toda la Isla de la Cartuja. Y ellos tocan allí y uno de los conciertos más importantes, pero luego tocaron, por ejemplo, en las fiestas de Barcelona, en las fiestas de la Merced, había 60.000 personas viendo a Celtas Cortos. Yo recuerdo en aquellos años en Salamanca, la Plaza Mayor de Salamanca, petada, viendo a Celtas Cortos como todo un acontecimiento. Sí. Es que vendieron 500.000 copias de este disco. Que estamos hablando de, claro, el disco más vendido del pop español, del rock español, que era el de Alejandro Sanz, el más, que son del 97, creo que vendió 2 millones de copias, 2 millones y pico.
Sí, sí.
Celtas Cortos vende 1.000.000 de copias con este disco. Estamos hablando de cifras muy importantes.
Y bastantes años antes, sí. Aunque mencionábamos el concierto de la Expo de Sevilla, la banda recuerda otro momento de 1992 como su momento culmen del año. Esto contaban hace una década en una entrevista en 20 minutos.
Hombre, por supuesto, el de las ventas del año 92. Nunca lo olvidaré. Un poco porque yo lo considero como la guinda de la cima, un poco de lo que se puede conseguir en este país, por lo menos en esa época, ¿no? A nivel de público, el recinto de las ventas, yo creo que es algo mítico. Llenarlo con 22.000 personas, como lo hicimos en ese momento, algo ahora ya es imposible porque no lo permiten. Y sobre todo ver cómo 22.000 personas estaban votando, disfrutando de tus canciones y haciendo realidad el sueño de unos amigos de provincias que jamás soñaban. Con eso.
Tras Cuéntame un Cuento, la banda vuelve al estudio y a las tiendas en 1993 con Tranquilo Majetes, un disco que me había propuesto Manuel en primer lugar. Ahí incluso suben la apuesta al éxito, es también tremendo. ¿Qué opinión te merece este álbum?
Pues como en el lenguaje de Jesús Cifuentes, de Cifu, te diría, me mola y me flipa, ¿no? Es un disco que está muy bien, que me trae grandísimos recuerdos. Son todos estos discos de Celtas Cortos, yo los recuerdo mucho, son, seguro que a mucha gente le pasa igual, son discos que recuerdas en los viajes de fin de curso, de Ecuador, en las fiestas de amigos, en momentos muy, pues, muy asociados a la infancia, a recuerdos de adolescencia, ¿no? Y este disco tiene el tema principal, que es el Tranquilo Majete, con un mensaje muy vigente hoy en día, ¿no? Tranquilo Majete en tu sillón, todos los males del mundo, muy bien, te quejas, pero desde tu sillón, ¿no? Tiene temas maravillosos de, por ejemplo, hay uno que me encanta, que se llama República de Sánchez, que es muy cinematográfico, así semi-instrumental y demás. Tiene una balada preciosa, que es Lluvia en Soledad, que me parece una de las mejores baladas que tiene Celtas Cortos. Y luego tiene, por ejemplo, una canción de rock latino, también ya redoblan la apuesta por el rock latino, con una canción preciosa que se llama El Romance de Rosabella y Domingo, que es de un mulato y una mulata que se enamoran en el Caribe, que resulta que, pues, la mulata no es mulata, es mulato. Es una canción muy bonita, con una letra muy actual, ¿no? Sobre la diversidad y, bueno, pues...
Te conecta con los Kings, ¿no?
Conecta con los debates que tenemos hoy en día sobre los cambios de sexo, transsexualidad. Pues aquí es un mensaje de una historia de amor preciosa sobre eso, sobre el romance de Rosalía y Domingo.
Pues Manuel Recio, un placer charlar de música contigo. Gracias por traer a Celtas Cortos al Sofá Sonoro.
Un placer, me ha molado mucho.
Celtas Cortos es una de las bandas españolas con más éxito, con más discos vendidos y con muchas canciones que son parte de la banda sonora de la adolescencia de miles de personas. Celtas han tenido un viaje agitado, con momentos brillantes, otros más complicados, pero han seguido en la pelea durante años y han mantenido un sonido y unas influencias vivas que no es poco. Por todo ello, nos hemos querido sentar hoy en el Sofá Sonoro. Nos vamos ya. Volvemos la semana que viene con otros discos y más canciones. Adiós.
Sí, ay, sí, temblor, la lluvia cae en soledad. Sí, ay, sí, temblor, no llamas si no vendrás. Ahora recuerdo tus manos, tu ausencia ahora es soledad. En mi calle ya no hay críos y mi jardín se cuesta. Sí, ahora recuerdo tu cara, tu fantasma quiere hablar. Y junto a mí está en la cama, pero calor no me da. Imagen de nuestro amor, huiste y quedó tu fantasma y la casa se cayó. Sí, ahora recuerdo tu risa, qué lágrimas nos costó. Y ahora ya no somos nada, ni tu fantasma ni yo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.